Pontevedra Viva Radio. See what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, traemos a esta edición de Mientras esto dure un tratamiento para personas enfermas por COVID-19 usando plasma convaleciente. Un ensayo que en el caso de Galicia se iniciaba ya el pasado 2020. Contamos con Carlos Areal, que es el responsable del área de sangre y componentes sanguíneos de A2. Bienvenido y gracias por atendernos, lo primero.
Sin problema, buenos días a todos.
Carlos, comenzamos con una cuestión, una cuestión de términos, y que nos expliques, por favor, qué es el plasma convaleciente y la inmunoglobulina hiperinmune.
Bueno, el plasma convaleciente es aquel plasma que se obtiene mediante aféresis de donantes que han tenido una prueba COVID positiva y consecuentemente han desarrollado la enfermedad, aunque hayan sido levemente asintomáticos. Y el plasma y la inmunoglobulina hiperinmune es una globulina obtenida por fraccionamiento industrial, o sea, como un plasma derivado, un medicamento, que se obtiene del plasma sanguíneo de estos donantes.
Ajá. Digamos que en este último caso la inmunoglobulina hiperinmune sería pues como un producto concentrado, ¿no? Digamos más potente, ¿puede ser?
Sí, sí, un plasma derivado, como perfecto, puede ser el factor 8 para los hemofílicos o de cualquier otro producto derivado del plasma sanguíneo. Uh-huh. Hay menos información sobre la globulina hiperinmune porque actualmente lo que se está transfundiendo es el plasma hiperinmune directamente, el plasma de convaleciente hiperinmune, y se obtiene mediante la plasmaféresis, que es un procedimiento de separación de la sangre y devolución al propio donante de los glóbulos rojos, las plaquetas, los productos que no se van a utilizar. Uh-huh. Por si alguien no lo entiende, el plasma es la parte líquida de la sangre en la que van suspendidas los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos.
Uh-huh. Esas bolsitas amarillas, ¿no?, que tenemos visto en algunas ocasiones si nos acercamos a los centros de donación.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, también puede ser las plaquetas que van suspendidas en plasma, uh-huh, pero lo habitual es que sea el plasma sanguíneo que mediante centrifugación externa y separación por gradiente de densidad se obtiene en los centros autorizados.
Carlos, en los ensayos que se han hecho en Galicia, ¿se ha utilizado el plasma, la inmunoglobulina, ambos?
Se han utilizado fundamentalmente el plasma sanguíneo y es del que se tienen más datos. Sin embargo, los estudios son iniciales y se requieren completar. Se habla de una opción terapéutica a mayores en el tratamiento del COVID y requiere una recogida importante de datos para que tengan valor significativo. De todas formas, actualmente ya se empieza a vislumbrar un efecto positivo en la fase pre-UCI, o sea, cuando el enfermo adquiere una gravedad ya extrema, ya es más difícil que sea útil. Pero en la fase previa de hospitalización es cuando tiene su mayor eficacia.
Por si todavía no lo hemos dejado claro, que me temo que no, se trata de un ensayo, un estudio en el que, utilizando este plasma de personas que daban positivo en COVID, se trasplanta a personas enfermas. He visto que son muchísimos, cientos, los estudios, ensayos que se han hecho con esta fórmula y con conclusiones más o menos satisfactorias. Quisiera que nos explicaras, Carlos, cuáles son las condiciones que se requieren, tanto en el donante como en el receptor, para que se pueda aplicar este ensayo, este tratamiento, si podemos llamarlo así.
En el donante, para proceder a la extracción se requieren unos requisitos previos que me paso a detallar. Se requiere un diagnóstico previo por una prueba de laboratorio, bien sea la PCR típica que estamos hablando habitualmente o pruebas serológicas con un marcado del estudio de anticuerpos, pero a nivel de un diagnóstico clínico. Deben haber aquellos que hayan tenido la enfermedad. Deben dejar transcurrir al menos 28 días desde su recuperación total o desde el fin del aislamiento preventivo si tuvieron pocos síntomas. Se requiere casi, se seleccionan aquellas unidades que una vez analizadas tienen el mayor número de anticuerpos. No podrán donar aquellos donantes, que los pacientes es una segunda fase de transfusión de la unidad, que hayan sido transfundidos previamente o, en el caso de las mujeres, que tengan historia gestacional o abortos previos. El candidato será sometido a un reconocimiento médico similar al de la donación de sangre en base al Real Decreto 1088/2005, vigente en Galicia y en España. En todos los donantes se hacen las pruebas clásicas de la donación de sangre, porque no deja de ser otro tipo de donación de sangre, en este caso la aféresis. Y se debe asegurar que antes de transfundir el producto a un enfermo tenga suficientes anticuerpos de inmunoglobulina IgG SARS-CoV-2.
Perdona que te interrumpa, Carlos, que estamos hablando en términos de quizá demasiado técnicos para los que no estamos puestos en el tema. Me vas a disculpar la interrupción.
Que aquella unidad de sangre que se transfunda de plasma hiperinmune debe tener una cantidad suficiente de inmunoglobulinas, o sea, de anticuerpos, para que sea eficaz en el propio paciente. Por eso se seleccionan aquellas con mayor número de anticuerpos, previo estudio en el laboratorio, obviamente.
Entonces, entiendo que hay una serie de requisitos que se irán cotejando o dando el visto bueno una vez que se está realizando la prueba, pero inicialmente yo, ciudadana, digo, bueno, pues quiero colaborar, ¿no?, como donante. Sí. La condición necesaria es que haya pasado la COVID, es decir, la haya superado, no que esté en ese proceso, sino que ya la haya pasado. Eso para empezar.
La condición de donante de plasma se vehiculiza a través del servicio hospitalario que le haya atendido o el servicio de salud que le haya atendido. Entonces, porque precisamos la prueba gráfica de que tiene una prueba de laboratorio realizada. También aquellos donantes que ya hayan donado plasma sanguíneo anteriormente, siendo convalecientes, también podrán volver a repetir su donación. Entonces, no pretendemos que todos los donantes nos llamen. Tenemos un teléfono gratuito para canalizar estas peticiones, pero lo ideal es que inicialmente lo comuniquen a su área de salud.
En el caso de los receptores, ¿cuándo pueden recibir este plasma?
El receptor, en el momento ideal de la en la fase pre-UCI, o sea, cuando el donante está ingresado con una cierta gravedad y se prevé que pueda ingresar en la UCI, es el momento que se cree que, a falta de completar los estudios estadísticos y de análisis de datos, que es el momento más idóneo para la transfusión, que es más eficaz. La transfusión de plasma de COVID no tiene prácticamente efectos adversos contrarios, o sea, no va a producir en el paciente ningún tipo de reacción adversa más que las habituales en la transfusión de plasma, o sea que es segura. Uh-huh. El principio que rige todo este proceso. protocolo del cual la comunidad europea ha apostado fuertemente por él, pues hay un proyecto de investigación en marcha para la financiación e implementación de equipamiento para esta actividad, es que no perjudique ni al donante, no perjudique ni al receptor, ni al personal que participa en la extracción.
Hasta la fecha, en el caso de Galicia, los resultados que están obteniendo son satisfactorios, más o menos satisfactorios que lo que se preveía, porque, como decía, sí que he visto que, dependiendo qué países, pues los resultados o las conclusiones van por una línea o por otra.
Falta hacer un estudio amplio, multicéntrico o un metaanálisis, quiere decir un estudio que agrupe datos de todos los, hay múltiples estudios, pero realmente no hay un gran estudio que agrupe datos de todas las transfusiones que se han hecho de plasma de donante convaleciente. El estudio más amplio es un estudio de 40.000 donantes que están en unidades transfundidas, y sí, lo que se tiene la convicción es que realmente no perjudica al receptor de la transfusión. O sea, en unos tiene mayor efecto, en otros menor efecto, pero realmente es un tratamiento que no causa un mayor trastorno que el habitual de una transfusión de plasma.
En este momento en Galicia, ¿hay cifras sobre cuántas personas han recibido este tipo de tratamiento? ¿Cómo son los...?
Sí, aproximadamente 80 pacientes han beneficiado de este tipo de tratamiento. O sea, son las unidades que están transfundidas. En algún caso, más de una unidad, algunos pacientes. En una primera fase se seleccionaron 150 unidades de procedentes de donantes de plasma, que cada donante de plasma dona 12 unidades, o sea, lo máximo permitido legalmente, unos 600 mililitros, y la pérdida de volumen que se produce es mínima, porque se repone el líquido en un par de horas y ya está repuesto totalmente en nuestro organismo. Hay que darse cuenta que el plasma sanguíneo es líquido sanguíneo.
Sí, sí. Y otra cuestión para ir terminando. ¿De qué manera, si es que la respuesta es un sí, interfiere la vacuna en este tipo de tratamiento?
Si la administración es inmediata en los dos o tres primeros días, preferimos demorar la donación hasta que pasen estos tres días, para evitar cualquier efecto adverso a la vacunación. Sin embargo, se favorece que aquellos pacientes que hayan tenido COVID y hayan recibido una o dos dosis puedan donar sin ningún problema. Esto se suma, se prefiere que sea un donante que haya tenido el COVID, pero no interfiere que esté vacunado.
Ajá. Entonces, y otra pregunta más por desconocimiento.
Sin embargo, permítame que matice.
Sí, sí.
Se requiere que no solo el vacunado también produce anticuerpos, pero
ahí vamos.
Se prefiere que, o sea, se prefiere, no es condición obligatoria, que el donante haya tenga una prueba de laboratorio de que ha tenido el COVID, porque ejerce una inmunidad, transmite una inmunidad pasiva más eficaz.
Pregunta resuelta, Carlos. Esa era la cuestión que te quería hacer, efectivamente. Sí. Si estando vacunados ya tenemos los anticuerpos, ¿por qué no utilizar directamente?
Bueno, porque puede ser más eficaz contra las distintas variantes.
Perfecto. O sea que este ensayo sigue en marcha, se va a continuar aplicando y sería pues otra solución más, ¿no?
Otra alternativa terapéutica.
Perfecto. Pues Carlos Areal, responsable del área de sangre y componentes sanguíneos de A2, muchísimas gracias por acompañarnos.
A su disposición y de todos nuestros oyentes.
Yeah. Pontevedra Viva Radio.